Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española, el programa de Cano, sobre África, sobre las sociedades africanas, sobre la cultura africana. Sobre todo acompañados por una de las mejores expresiones de la cultura africana, como es su música. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es, y aquí comienza, Africanía. Nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Gorú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, Radio Casares, Radio Caos, la Unión de Radios Culturales de Madrid a través de su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, La Web Radio, CDP, Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y por supuesto, como siempre os recordamos, podéis descargar todos los históricos del programa, así como escuchar el programa actual, tanto de Africanía como de La Otra Cara de África, a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. En el primer portal del conocimiento sobre África podéis encontrar toda la actualidad del continente africano llegada desde sus medios de comunicación y traducidas al castellano minuto a minuto para ti. La información de la actualidad que complementa el punto de vista del norte. La actualidad vista por los periodistas africanos. Así como las mejores informaciones de opinión, sociedad, cultura, entrevistas. Los análisis de los mejores expertos africanistas, así como los mejores estudios e investigaciones académicas sobre el desarrollo de África. Todo ello en el primer portal del conocimiento sobre África, actualizado minuto a minuto y traducido al castellano directamente para ti. Porque sentimos pasión por África. Y hoy os hemos preparado en Africanía un programa muy, muy, muy especial. Vamos a ver la historia, la actualidad del continente africano desde la actualidad. Estará con nosotros Eduardo Musiño Soana. Él es un tewe de Mozambique. Está desarrollando un estudio, una tesis doctoral de teología aquí en Madrid. Y vamos a hablar con él sobre el proceso histórico de evangelización y su relación de la religión católica con el colonialismo, los intereses comunes, los objetivos comunes, las relaciones entre los misioneros y el pueblo africano, el comercio, las dificultades. Luces y sombras de un proceso histórico. Además de la actualidad, la agencia, todo eso aquí y ahora en Africanía. Bienvenidos.
Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de la actualidad, de las noticias del continente africano según nos vienen desde los medios de comunicación de África, y empezamos por la sentencia que ha habido contra Trafigura, que ha sido condenada a pagar una multa de 1 millón de euros por el vertido tóxico en Costa de Marfil. Un tribunal holandés de Ámsterdam ha multado a la compañía Trafigura a pagar 1 millón de euros tras ser condenada por la exportación ilegal de residuos peligrosos a la África Occidental. Trafigura fue condenada por la exportación de residuos tóxicos a Costa de Marfil y por ocultar la peligrosidad de los mismos. El tribunal declaró que la exportación a Costa de Marfil fue contra la ley y también consideró a Trafigura culpable de ocultar la naturaleza peligrosa de los residuos cuando fueron descargados inicialmente de un barco en Ámsterdam. La fiscalía había pedido una multa de 2 millones de euros. El juez del Tribunal de Distrito de Ámsterdam, Frans Baudin, también condenó a un empleado de Trafigura por su papel en el escándalo de 2006 y el capitán ucraniano del barco provocó a la que transportó los residuos. Y en Kenia alertan sobre las apropiaciones ilegales de terrenos públicos. Se le ha pedido al ministro de Territorio, James Orengo, que revoque la adjudicación de 200 acres que pertenecían al Instituto de Investigaciones Agrícolas de Kenia y pasadas a promotores privados. Los terrenos en la división de Mwea del distrito de Kirinyaga Sur fueron repartidos entre promotores privados que han construido casas, según ha declarado el presidente del Partido Democrático liderado por Mwai Kibaki en el distrito de Mwereiti Kangara. Hablando de una rueda de prensa en la ciudad de Kerujuga, Kangara dijo que los terrenos fueron utilizados para la investigación en cultivo de algodón, pero se los quitaron en los años 90 y fueron divididos en parcelas que fueron repartidas entre promotores privados. Algunos de los promotores eran funcionarios civiles de alto rango que están retirados desde entonces. Kangara dijo que hay escasez de terrenos para la investigación en cultivo de algodón y que el gobierno va a reavivar en línea con su visión 2030. Kangara dijo que las apropiaciones son algo generalizado en la región, añadiendo que incluso se ha hecho con terrenos destinados para la ampliación de escuelas y de centros de salud. Los que se han apropiado de terrenos públicos están operando con los agentes inmobiliarios y es urgente actuar para detener sus actividades. Kangara añadió que el proyecto de la nueva constitución, si se aprueba en el referéndum, acabará con estos delitos que están entorpeciendo el desarrollo y ha pedido a los keniatas que lo respalden y voten por el sí. Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz y militante apartheid, desde su púlpito de arzobispo anglicano, ha anunciado que se retirará de la vida pública en octubre, después de su 69º aniversario. Es hora de frenar, dijo en el Cabo durante una rueda de prensa que fue retransmitida por televisión. El arzobispo precisó que se retiraría después de su cumpleaños para poder tomar el té de la tarde con su esposa, disfrutar de su familia y ver los partidos de cricket. Desmond Tutu, que dejó sus funciones de arzobispo del Cabo hace 10 años, ha continuado poniendo al servicio de otras causas su don de palabra y sus acciones. Tutu ha creado una fundación para la paz, ha sido consejero de dirigentes políticos y ha formado parte del grupo de los Elders, los ancianos, que reúne antiguos jefes de Estado. El arzobispo ha aparecido recientemente en público con motivo del Mundial de Fútbol en Sudáfrica, que algunos consideran el evento más grande de la historia del país, después del fin del apartheid hace 16 años. Aunque Tutu pretende continuar obrando a favor de la paz en el seno de su fundación, ha decidido renunciar a sus funciones en la universidad y a su trabajo en el seno de una comisión de las Naciones Unidas contra el genocidio. Tampoco concederá entrevistas a los medios, la única excepción será su trabajo en el grupo de los Elders. El presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir llegó a Chad el pasado día 21 de julio en su primera visita a un país miembro del Tribunal Penal Internacional que demanda el arresto internacional de al-Bashir por genocidio. El Tribunal Penal Internacional afirma que Chad, como Estado miembro, está obligado a arrestar a al-Bashir, pero Chad ha declarado tras la llegada de al-Bashir que no tiene obligación de hacerlo y que al-Bashir volverá a su país sano y salvo después de asistir a la cumbre que se celebra en el Chad. Al-Bashir fue acusado por el tribunal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el Darfur el año pasado. Este mes el tribunal ha añadido el genocidio a los cargos, acusando al presidente de Sudán de organizar violaciones, torturas y asesinatos en la remota zona del oeste de Sudán. El presidente de Chad, Idriss Deby, dio la bienvenida al presidente de Sudán en su primer viaje al extranjero desde la emisión de la orden de arresto por genocidio. Túnez ha reformado su código penal para prohibir los azotes a los niños, según ha declarado oficiales del gobierno tunecino. Después de la votación de los parlamentarios, los castigos corporales a los menores por parte de los padres serán considerados un delito penal. Esta enmienda deroga una provisión legal previa que estipulaba que este tipo de castigos impuestos por personas con autoridad sobre los niños no podían ser considerados delitos. Los oponentes a esta reforma argumentan que socava la autoridad de los padres y podría llevar a una pérdida de los lazos tradicionales familiares. Pero el ministro de Justicia y Derechos Humanos ha explicado que pretende evitar las consecuencias de la violencia contra los niños y promover las relaciones basadas en el respeto mutuo, el diálogo y la comprensión. El Parlamento también ha fijado en 18 años la edad legal penal y para votar. Túnez ha negado repetidamente las críticas de violaciones de los derechos humanos en el país, argumentando que ha firmado la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y que promueve los derechos de la mujer. La sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Botswana, que niega a los bosquimanos del Kalahari el acceso al agua, ha generado gran indignación. El juez ha sentenciado que los bosquimanos no tienen derecho a acceder a un pozo de agua existente en sus tierras o a excavar un nuevo pozo dentro de la reserva de caza del Kalahari Central, una de las regiones más secas del mundo. La vista oral del caso se celebró el pasado 9 de junio, pero el juez se reservó su veredicto hasta el día 21 de julio. El fallo judicial supone un duro golpe para los bosquimanos, que han pasado serias dificultades sin agua desde 2002, cuando el gobierno de Botswana selló y tapó un pozo para forzarlos a abandonar la reserva. En 2006, el Tribunal Supremo declaró ilegales e inconstitucionales las expulsiones forzosas de los bosquimanos y desde entonces cientos de ellos han regresado a sus tierras. A pesar del veredicto, el gobierno prohibió a los bosquimanos poner el pozo en funcionamiento de nuevo, dejando que se enfrentaran a lo que el más alto representante de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas describió como duras y peligrosas condiciones debido a la falta de acceso al agua. Al mismo tiempo, Wilderness Safaris abría en el territorio bosquimano un alojamiento de lujo para turistas con bar y piscina, y el gobierno escapaba nuevos pozos de agua dentro de la reserva para proveer a los animales salvajes con fondos de la fundación Tiffany & Company. Además, se está impidiendo a los bosquimanos que lleven agua a sus familiares dentro de la reserva. Tras conocer el veredicto, fuentes internas a Survival International declararon que en los últimos 10 años Botswana se ha convertido en una de las zonas más duras de todo el planeta para los pueblos indígenas. Si a los bosquimanos se les niega el agua en sus propias tierras, mientras que los turistas, los animales y las minas de diamantes disponen de ella libremente, los extranjeros deberían preguntarse si quieren realmente apoyar a este régimen con sus visitas y compras de joyería. El Tribunal Supremo de Etiopía ha rechazado el caso presentado por la oposición del país contra la arrolladora victoria del partido del gobierno en las elecciones del pasado mes de mayo, agotando así hasta el final los recursos de los partidos de la oposición. El Frente Democrático Revolucionario del Pueblo de Etiopía y sus aliados obtuvieron 545 escaños en el Parlamento de 547. Las misiones de observadores electorales, tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, criticaron las elecciones que le dieron al gobierno de Meles Zenawi esta arrolladora victoria. Nos trasladamos ahora hasta Zimbabue. El Tribunal Penal Internacional debe investigar los supuestos crímenes contra la humanidad después de que las milicias juveniles del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, lanzasen una campaña de violaciones durante las elecciones de 2008, según ha pedido el día 21 de julio el grupo AIDS Free World, un grupo cofundado por el ex enviado especial de las Naciones Unidas para África, Stephen Lewis, después de 18 meses de investigación. Declaraciones de testigos y víctimas de violación examinadas por un grupo de abogados internacionales sugieren que el partido en el gobierno, el ZANU-PF, desató el terror sexual contra las mujeres que apoyaban al Movimiento para el Cambio Democrático. Se va a presentar ante el Tribunal de La Haya un dossier legal el próximo mes con la esperanza de que el fiscal del tribunal pueda iniciar un proceso por delitos de lesa humanidad. Lewis pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Comunidad del Desarrollo del África Austral y a la Unión Africana que terminen con su silencio criminalmente delincuente. Y terminamos en Guinea-Conakry, donde el Tribunal Supremo ha decidido que se celebre una segunda ronda de votaciones de las históricas elecciones presidenciales del país. Estas elecciones han sido aclamadas como las primeras elecciones libres del país, con el ex primer ministro Selou Dalien Diallo y su principal rival, el líder de la oposición Alpha Condé, como candidatos una vez más desde que el país se independizó en 1958. Los resultados provisionales de la primera ronda declararon que Diallo y Condé fueran los dos candidatos más votados de un total de 24. We'll be right back.
Africanía. Escucha Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy tenemos a un invitado especial. Él viene desde Mozambique y se llama Eduardo Mouciño Soana. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
¿De qué zona de Mozambique vienes?
Soy de Chimoio, que está en la parte centro de Mozambique.
¿De la parte costera o interior? Ya no,
en la parte interior, frontera con Zimbabue.
¿Qué estás haciendo en España? ¿Qué has turismo, estudios?
Sí, yo he venido para estudiar y ya he hecho la licenciatura en teología pastoral y sigo estudiando para el año siguiente para otras clases importantes. Sí.
Vas a hacer doctorado, has realizado la tesina, que es una investigación, y es por lo que estás con nosotros, una investigación sobre la inculturación de la fe como prioridad pastoral hoy. En ella haces también una revisión de lo que ha sido los misioneros en la historia de Mozambique. Hablas de inculturación. ¿A qué te refieres con inculturación?
Bueno, decir que el término inculturación es un término que se refiere a la relación entre la fe y el evangelio, de tal forma que nos permite percibir que la fe siempre está situada en una cultura. Entonces hay que establecer esta relación entre fe y cultura como una unidad, como una realidad concreta que se vive en el tiempo y en el espacio.
Vosotros, Mozambique, sois un país con una gran presencia de cristianos, dentro de un enclave de la costa este de África, que está, digamos, dominada por el Islam. ¿Cómo es esto que sois un país que es casi una isla, ¿no?, dentro del Islam?
Sí, lo que pasa es que en la parte costera de Mozambique hay la influencia islámica, pero en la parte continental es más dominada por el cristianismo y de la religión tradicional africana.
Esto es algo de lo que tratas tú precisamente en tu tesis, ¿no? La influencia de cómo se adentraron los misioneros católicos en Mozambique y cómo se adentraron a la vez que el comercio.
Sí, sí.
Bueno, esto también fue como el Islam, ¿no? Porque el Islam y comercio fue bastante de la mano siempre.
Sí, decir que la evangelización o el cristianismo en Mozambique, de una manera particular y en África en general, siempre había esta estrecha relación entre evangelización y el comercio. Entonces, fue siempre la colonización y el evangelio siempre estuvieron de manos dadas, ¿sí? De tal forma que en el comienzo siempre hubo una gran ambigüedad en percibir la misión de los misioneros y la misión de los colonizadores. Entonces, hubo esta confusión de percepción y al mismo tiempo de cómo diferenciar entre una y otra realidad.
Está con nosotros Antonio Molina, nuestro compañero de La Otra Cara de África. Antonio Molina, pues, es un gran experto en Mozambique porque ha pasado gran tiempo de su vida en Mozambique, ama profundamente a ese país y además, pues, podemos decir que es casi profesor del profesor de Eduardo Mouciño, ¿no?
Bueno, yo he sido profesor de su obispo, o sea que ya la cosa lleva para largo. Y además, yo recuerdo que era uno de los seminaristas más espabilados y más ordenados, porque yo lo tenía como ayudante de ecónomo para todas las cosas materiales de allá del seminario. Yo quería, solamente para facilitar a nuestros oyentes la comprensión de lo que estamos hablando, que está hablando ahora el padre Eduardo, es que Mozambique se sitúa en el camino de Portugal para la India. Y justamente Vasco de Gama descubrió Mozambique procurando el camino de la India. Entonces, como los barcos, las naos portuguesas de aquel tiempo eran las carabelas, tenían que hacer varios meses en Mozambique esperando los vientos del monzón para poder así llegar a las costas de la India, donde ellos fundaron después por la parte de la India portuguesa, que tenía como capital Goa, también llamada la Roma del Oriente, porque también allí hubo una evangelización bastante intensiva. Lo que decías antes de la presencia musulmana, es verdad, los musulmanes ya habían bajado por la costa del Océano Índico y tenían como si dijéramos factorías en la costa solamente para el comercio, de cambiar las especias por el marfil y, en fin, también algún pequeño comercio de esclavos, porque los primeros que hicieron el comercio de esclavos en la costa del Océano Índico, en toda la costa del Océano Índico, fueron los comerciantes musulmanes que se llevaban a los africanos para las plantaciones de caña de azúcar de la Mesopotamia. Entonces, esto un poco para situar mejor Mozambique, porque Mozambique pues estaba en la ruta del comercio, y podemos decir que las primeras implantaciones de portugueses allá pues eran más bien para hacer escalas de los navíos y para poder así abastecerlos en género fresco, en comida, agua, etcétera.
Hablando de esta relación entre los misioneros y el pueblo africano, ¿cómo fue desde un principio? Cualquiera de los dos, podéis entrar cualquiera de los dos en cualquier momento.
Según mi punto de vista y de los autores que yo he consultado durante el trabajo, me presentan una realidad muy compleja, porque en el comienzo esta realidad de evangelización, tanto de los misioneros y también de los colonos, sobre todo los portugueses, siempre tuvieron como objetivo central de, primero para los colonos, era para descubrir nuevas tierras y entrar en contacto con nuevos pueblos, a fin de buscar en ellos algo para sus industrias, sobre todo en el occidente. Pero para los misioneros, tenía como esta curiosidad de conocer otros pueblos para transmitir el evangelio a estos pueblos, ayudándolos a salvarse de muchas situaciones inhumanas.
¿No había una especie de perversión del mensaje por parte de los misioneros al aliarse con el comercio, al aliarse con unos intereses mucho más espurios, mucho más especulativos, que incluso iban contra los propios africanos?
Yo podría añadir a propósito de esto que ha habido en la evangelización de Mozambique varios periodos. Pues tenemos en 1560, con la llegada de los jesuitas, sin olvidar que San Francisco Javier, en su camino para la India, pasó 8 meses en la isla de Mozambique, y allí se conserva una capillita donde él, aunque nada más que estaba de paso, ya empezaba a hacer la evangelización de aquella gente. Pero los jesuitas tuvieron siempre como punto de honra aprender las lenguas. Yo tuve en mis manos una gramática chisena escrita por un jesuita en el siglo XVI, que se conserva en la Biblioteca Vaticana. Y la lengua de hace de 4 siglos prácticamente no ha cambiado. Es interesante saber ese trabajo que hicieron así los misioneros ya hace más de 4 siglos. Entonces los jesuitas tenían como táctica de evangelización era aproximarse de los grandes jefes. Y allí estaba el imperio del Monopotama, que entonces abarcaba al mismo tiempo lo que hoy es Zimbabue y Mozambique. No había frontera en ese momento y el imperio se extendía. Entonces hubo misioneros, especialmente el venerado padre Silveira, que fue además el primer mártir de Mozambique por instigación, porque tenía tanta influencia que al final los musulmanes que estaban en la corte del emperador pues llegaron a hacer una emboscada y se lo cargaron, ¿no? Intrigaron ante, porque desde luego el cristianismo estaba progresando mucho y estaba siendo acogido muy favorablemente, y ellos tenían miedo de perder la influencia que tenían con el emperador. Es para decir que luego ha habido épocas menos gloriosas, como decía también el padre Eduardo, y es que ya en el siglo XVIII los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios portugueses por el marqués de Pombal, con lo cual podemos decir que los misioneros modelos desaparecen de Mozambique y empiezan a venir misioneros que venían de Goa, no solamente que no eran portugueses, sino que eran indianos, cristianos, pero los cuales tenían mucho el espíritu del comercio. Y entonces, recuerdo, he leído yo en un informe de un gobernador general de Mozambique en el siglo XVIII, decía, este año la Hacienda Real no ha podido cobrar impuestos porque todo el comercio del oro y del marfil lo hacen los padres de Goa, como dijéramos, el mercado negro, ¿no?, por contrabando. En fin, son de estas cosas que hay que saber, pues, la balanza en unos momentos ha sido favorable a la misión, otras veces ha sido menos favorable a la misión, y yo creo que en nuestra época pues hay que ser objetivos.
¿Cómo ha influido esa visión del comercio y la misión en el pueblo africano a la hora de contemplar la Iglesia Católica? O la Iglesia Cristiana, en cierto sentido, porque están, digamos que ahora mismo están prosperando bastante otras iglesias.
Sí, como decía Antonio, dizer que sempre houve esses momentos importantes para a vida da gente e também ha havido momentos muito tristes, porque o que passa é que havia sempre essas ambiguidades da maneira de predicar o evangelho e também da maneira como a gente acorria este mensagem dos missioneiros. Mas atualmente se nota uma grande... grande cambio de como la gente acude al Evangelio, sobretudo en la manera de percibir que el mensaje del Evangelio es para ayudar a la gente a ser más libre y al mismo tiempo ya busca todos los medios para mejorar la situación económica, social y política y mucho más. Entonces me parece que actualmente o cristianismo vai tendo muita aceitação e, ao mesmo tempo, o governo também reconhece o que fazem as igrejas cristianas ante os problemas políticos, sociais e muito mais.
Em certo sentido, a visão, o análise que nos fazes é cercano a uma teologia da liberação que nós situamos muito mais em Latinoamérica que em África. ¿Cómo veis, cómo se adapta la teología de la liberación a la visión africana de la religión?
Según mi punto de vista, creo que la teología de la liberación en África está muy más cercana en el aspecto político, esto es, de ayudar a los políticos, sobre todo los gobernantes, a mirar la realidad de la gente y procurar siempre encontrar caminos de paz, porque como todos sabemos que en África hay muchos países que están en guerra. Sobre todo en Mozambique hubo un tiempo en que había guerra, entonces la Iglesia ha ayudado muchos a encontrar los caminos de paz. Entonces fue gracias a la Iglesia que el año 92 hemos conseguido ter a firma de paz entre Renamo, que é o partido da oposição, e Frelimo, que é o partido que está no poder até então. Parece que, bueno, ha ajudado muito a encontrar os caminhos da paz.
Eu queria precisar que justamente essa denominação de teologia da liberação se aplica muito mais à América Latina, donde los problemas han sido siempre diferentes de África, porque en América Latina, pues en la mayor parte de los países hay unas élites o unas minorías que oprimen al pueblo, pero es gente misma del país, mientras que cuando se ha hablado de teología de la liberación en África era la situación colonial, en la cual la liberación era más bien de un poder extranjero que estaba dominando al pueblo. Hoy día quizás haya ya también minorías africanas que se han constituido quizás por la corrupción, y que son riquísimos al lado de otros pobrísimos. Por eso pongo en los dos, pongo el acento con un superlativo, porque justamente muchas veces en los países más pobres es donde también se dan algunos elementos riquísimos, como pasa en América Latina, ¿no? Entonces, pues claro, la situación, como decía Eduardo, es un poco diferente, y quizás el trabajo que ha hecho la Iglesia al ayudar a los países a independizarse, y sobre todo a que después de la independencia venga la paz, pues es una liberación fundamental, más, podemos decir, más en el aspecto humano que en el aspecto político, por así decir, ¿no?
En una sociedad tan espiritual como las sociedades africanas, esto sí podemos hablar en un conjunto, cuando se habla muchas veces de África en un general, muchas veces se generan muchos errores, pero sí que podemos decir que el hombre africano es un hombre espiritual, convive el mundo del espíritu y el mundo material, conviven conjuntamente. En una sociedad tan espiritual y cristiana, en este sentido, como la mozambiqueña, ¿cómo se percibe a la dirección de la Iglesia Católica actual, que ha dado todavía un giro más ortodoxo que la anterior y que se distancia tanto de las bases del pueblo y de la forma de pensar del pueblo africano?
Esta realidad creo que la realidad creo que está llevando, es un proceso que hay que siempre mirando con los ojos hacia eternidad, porque siendo un proceso me parece que hay mucho que hacer y no podemos parar solamente en un momento. Para decir que todo el trabajo de la Iglesia Católica en Mozambique, sobre todo, está siempre en un proceso de rehacerse para mejorar la realidad y al mismo tiempo para responder los retos concretos que la gente vive día y noche. Y también decir que el pueblo africano, y sobre todo el mozambiqueño, también está intentando cada vez más corresponder con este anuncio del Evangelio dado por la Iglesia Católica, sobre todo mirando los hechos concretos, porque la Iglesia Católica en Moçambique ha trabajado mucho en áreas sociales, sobre todo la salud, los hospitales y también la educación. Entonces, son hechos concretos que ayudan a la gente a ver la realidad y al mismo tiempo a buscar este entusiasmo en la Iglesia, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto humano, material y todo. Sí.
Yo creo que para mí la dinámica misma de la evangelización llevó a tomar una toma de conciencia aún de los misioneros antes de la independencia, de que justamente el modelo de evangelización tradicional que llevaba Portugal en sus diversas colonias era, por así decir, reproducir en África lo que se vivía en Portugal. Y claro, era lo más lejos que podemos decir de una evangelización enculturada. Entonces, primero por imposición de la lengua, solamente podía decirse que una persona era aceptable cuando era un evolucionado, le llamaban los portugueses un asimilado, quería decir uno que ya vivía como los portugueses, ¿no? Y entonces la reacción de los misioneros, pero en particular a partir de 1950, cuando ya llegaron allá los padres, los misioneros de África, los padres blancos, que todos eran internacionales, no había ningún portugués en su grupo, pues entonces procuraron entrar en la cultura del pueblo africano, aprender las lenguas, empezar a hacer catecismos en lengua africana, celebrar en las comunidades rurales en la propia lengua. Y entonces esa fue la verdadera revolución cultural que empezó ya en ese tiempo y que ahora, después de la independencia como es natural, la evolución de la Iglesia mozambicana pues va en ese camino, aunque como decía Eduardo también, pues quizás con algunos frenazos, porque sabemos todos que, en fin, desde el pontificado de Juan Pablo II, pues la Iglesia a veces quizás avanza mirando demasiado retrovisor, ¿no? Pero, en fin, eso es una problemática que no depende tanto de los misioneros que están allá, que están de hilo, de los sacerdotes de la Iglesia mozambicana, que ellos se dejan el pellejo y la piel para poder entrar lo más posible y encarnarse en el pueblo, pero al mismo tiempo, pues luego está esa llamada de atención que a veces vienen de Roma y que claro que los pone a ellos en una situación de tensión entre la fidelidad al Evangelio y al pueblo que están evangelizando y la obediencia que se debe a sus pastores.
Porque en cierto sentido, y concluimos ya, por lo que voy percibiendo de mensaje, inculturar es preocuparse por las bases sociales, inculturar es preocuparse por el pueblo, inculturar es preocuparse por la persona.
Sí, porque lo que dice el término inculto es entrar dentro de una cultura concreta. Entonces, en esta cultura encontramos muchos aspectos. Entonces, son esos aspectos que hay que respetar, hay que correr los aspectos positivos, rechazando los aspectos negativos, porque sabemos de antemano que toda la cultura es relativa. Decir que hay aspectos positivos y también hay aspectos negativos. Entonces, cuando entramos en la dinámica de la inculturação, hay que ver esses dois aspectos, hay que saber discernir, porque o que passa muitas vezes, em lugar de discernir os aspectos positivos para recorrê-los, às vezes cambiamos o sentido. Então, hay que ver bem antes de entrar nessa dinâmica e procurar ser o melhor possível para que a gente viva a fé. É como estiver em sua casa e não como se fosse gente ajena da própria realidade cultural.
Isso entraria, entroncaria diretamente, me imagino, com já a filosofia crítica de gente como Mongo Betty e outros em quanto a contemplar a cultura africana desde seus aspectos positivos e negativos, não simplesmente como hablaría la negritud de solamente aspectos positivos, ¿no?
Sí,
estoy
sí, sí,
generalizando absolutamente, no se puede, de una forma muy sencilla, ¿no?
Es eso.
Pues muchísimas gracias, Eduardo Mousiño Soana, por estar con nosotros, por presentarnos tu trabajo aquí, y muchísimas gracias, Antonio Molina, por habernos presentado también a Eduardo Mousiño Soana, y por ser uno de los responsables de que, bueno, tanta gente de Mozambique conozca España y tanta gente de España estamos conociendo Mozambique. Muchas gracias a los dos.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Hola, somos del Colegio Jesús Maestro y esto es Africanía.
Continuamos en Africanía, estamos acompañados de uno de los grandes maestros djembe, como es Famadou Konaté. Junto con el grupo Hamana Damba. Son las canciones y rimbos Malinké de Guinea Conakry. En concreto, este corte se llama Lambé. Y con esta música malinké llegamos al tiempo de actividades. Y precisamente nos vamos con un taller de percusión, taller de danza, percusión y flauta, que van a tener lugar del 2 al 14 de agosto en La Yunquera, en Girona. Bobanico, taller de danza, percusión y flauta del 2 al 14 de agosto en La Yunquera, en Girona. Más información en babanico.com. Y en Madrid, del 6 al 8 de agosto, curso básico de gestión de la comunicación en las organizaciones no gubernamentales. El lugar en la sede de las ONG o casa, en la calle José Marañón, número 3, en el metro Alonso Martínez. Del 6 al 8 de agosto, en horarios de 5 a 9 y de 2, de 10 a 2 y de 3 y media a 7 y media. Precio 180 euros. Y en Benicassin, el 23 de agosto, concierto de Rototom, Samplas, Alpha Blondy, Bassman y African Unite. El 23 de agosto en Benicassin. Y del 6 al 8 de septiembre, curso de verano en la Universidad de Zaragoza, en Jaca, en Huesca, la cuestión saharaui y la sociedad española y la aragonesa. La tarifa es de 165 euros. Y el lugar en la residencia universitaria de Jaca, en la calle Universidad número 3. Curso de verano de la Universidad de Zaragoza, la cuestión saharaui, la sociedad española y la aragonesa. Se solicita un voluntario o diplomado en fisioterapia para el Hospital de Gambo, en Etiopía. Fisioterapeuta para el Hospital de Gambo, en Etiopía. Más información en www.fontillesconelle.org. O en el teléfono 963-511-583. 963-511-583. Séptimo Congreso Ibérico de Estudios Africanos, 50 años de las independencias africanas, desafíos para la modernidad, del 9 al 11 de septiembre en Lisboa. Del 9 al 11 de septiembre en Lisboa, Séptimo Congreso Ibérico de Estudios Africanos. Y terminamos con el SILA, el Salón Internacional del Libro Africano 2010, que tendrá lugar en Puerto de la Cruz, en Tenerife, y que, donde participará la Fundación Sur, del 22 al 26 de septiembre, en el Castillo de San Felipe, en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Del 22 al 26 de septiembre, el Salón Internacional del Libro Africano, con la participación de la Fundación Sur. Sí, con el ritmo y el saxofón de Manu Dibango llegamos a este final de Africanía, en que cada semana intentamos entre todos convertirlo en un paseo por las refrescantes costas del continente africano. En estos últimos ritmos mecidos por los sonidos de Guinea Conakry, un país que poco a poco intenta avanzar hacia una normalidad democrática. Esperemos y confiemos en ello. Esperemos que estos próximos días de agosto, con nuestra canícula estival, pues veamos cómo Guinea Conakry da un ejemplo de normalidad. En el camino del advenimiento democrático. Muchísimas gracias a Eduardo Mousiño por haber estado aquí, por hablarnos de su país, de Mozambique, por traernos un poquito de la historia, y de la historia en general, tanto de su país como de lo que fue en muchas otras zonas de África, la colonización, ese, digamos, conjunto de intereses entre la política colonial y las políticas religiosas. Todo ello visto desde las sociedades africanas. Muchísimas gracias a Eduardo Mousiño, así como también agradecemos, como siempre, que hayan estado cooperando con nosotros a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, como no, agradeceros a todos vosotros que hayáis estado aquí en Africanía paseando junto a nosotros, porque sin vosotros esto jamás hubiera sido posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.